Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
La Gran Pirámide de Giza constituye un permanente foco de atracción para visitantes e investigadores y es fuente de inagotables interrogantes acerca de una civilización capaz de construir, hace miles de años, un monumento que todavía hoy no ha sido superado en muchos aspectos. Sobre este apasionante tema hablaremos esta noche con el arquitecto Miquel Pérez Sánchez Pla, que centró su tesis doctoral en los enigmas arquitectónicos de la Gran Pirámide y las claves ocultas que se encierran tras ellos. Y lo haremos, como siempre, en compañía de nuestro colaborador, el periodista Enrique de Vicente. Don Enrique de Vicente, muy buenas noches, amigo.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar contigo.
Encantado de pasar la noche en vela con nosotros, juntos.
Siempre.
Qué bien lo pasamos juntos, ¿eh? Estas noches.
Siempre, contigo es maravilloso.
Y en nuestros estudios en Radio Nacional en Barcelona, como ya les contábamos, esta noche nos acompaña el arquitecto, escritor y egiptólogo Miquel Pérez Sánchez Pla, autor de ese libro La Gran Pirámide, clave secreta de la Atlántida. Miquel, buenas noches.
Buenas noches.
Miquel, todos conocemos esta maravillosa construcción, pero conocemos su aspecto actual. ¿Cómo era la forma original de este asombroso monumento?
Era una pirámide de caras lisas, como es normal, que tenía un par o tres de particularidades absolutamente singulares, de las cuales se han conservado dos. La primera de ellas es un zócalo de un codorreal de altura. Como arquitecto y estudioso de la historia de la arquitectura, no conozco ningún monumento que ofrezca a los investigadores del futuro su unidad de medida. Es decir, esta sería, es una singularidad absolutamente espectacular, a mi manera de entender. Uh-huh. Es decir, de entrada, ellos ya tenían la conciencia de que este monumento era un monumento trascendente, que con el paso de los milenios, los arquitectos y los historiadores, los arqueólogos
sí.
del futuro querrían estudiar. Y lo primero que te dan, por si tienes alguna duda, es decir, mire, oiga, aquí tiene usted un codo real, que como sabéis es la altura del codo con los dedos estirados sí. un poquito más, son 52,36 centímetros, y a partir de esa unidad de medida pueden ustedes estudiar. El segundo elemento sorprendente, que lo descubrió Petri, es el hecho de que el centro de las caras laterales, es decir, las apotemas, está ligeramente rehundido hacia el interior. De tal forma que en una vista aérea, hay diferentes tomas aéreas que lo explican con total claridad, la forma de la pirámide no es de planta cuadrada, sino que es ligeramente estrellada porque los centros de las caras están metidos hacia el interior. Esto te da el llamado efecto relámpago, que representa que en el equinoccio de primavera y de otoño se produce un relámpago de luz de una cara a la otra, dejándola una iluminada y la otra en sombra, que por tanto se transforma el monumento en un marcador equinoccial. Y el tercero, la tercera singularidad, es una aportación mía a partir de mi tesis doctoral en la que realizo la reconstrucción del modelo original de la Gran Pirámide, dibujado por ordenador, por descontado, que es una esfera de coronación que no solamente simbolizaba el sol, sino que estaba proporcionada con la medida del sol. Hasta ahora no se sabía cómo era la arquitectura de la Gran Pirámide. Se tenía la forma del edificio actual, pero le faltaba toda la capa de recubrimiento. Al faltarle la capa de recubrimiento, el edificio perdió entre 8 y 9 metros de altura. Y a la hora de la verdad, pues nos quedaba por saber, por ejemplo, qué superficie, qué volumen, qué perímetro tenía el monumento. A partir del momento en el que se realiza la reconstrucción y atención, el propio monumento certifica la reconstrucción realizada, que esto es un hecho absolutamente extraordinario, a partir de ahí sabemos cómo era el monumento. Entonces, el hecho de decir que tenía una esfera de coronación, si nosotros nos imaginamos el momento mágico de cualquier montaña, es cuando el sol la corona. Lo que estoy haciendo es reconstruir un monumento de arquitectura desde la arquitectura, porque no olvidémoslo. Toda ruina por encima de la cota cero es arquitectura. La arqueología habitualmente estudia por debajo de la cota cero. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que es cierto, y a eso se lo debemos sin ningún género de dudas a los arqueólogos y especialmente a Petri, que hasta ahora los arqueólogos han estudiado mucho más la Gran Pirámide que no la que no los arquitectos, y sin duda, sin los trabajos realizados a lo largo de 200 años, me hubiera sido imposible reconstruir el monumento, y sin tener la tecnología que tenemos, porque cuidado, los ordenadores han sido absolutamente claves, porque hemos trabajado con cuatro cifras decimales, que no es otra cosa que ventésimas de milímetro de aproximación.
Claro, doctor Pérez Sánchez Pla, lo que yo te comentaba al hablar de heterodoxo o herético, es decir, condenable por los especialistas, desde luego por los egiptólogos, es claro, cuando en tu tesis doctoral llegas a la conclusión de que, según la propia Gran Pirámide, esa Gran Pirámide da la clave secreta de la Atlántida.
Mira, yo afirmo que la Gran Pirámide es la puerta de la Atlántida, la clave secreta de la Atlántida, por una razón muy sencilla. Resulta ser que todo empezó con el estudio de los dioses griegos y de los dioses egipcios, es decir, el dios de la sabiduría, Djeuti en Egipto.
Tot, Hermes.
Sí, pero efectivamente, el nombre que los egipcios le daban era Djeuti, el nombre de los griegos Hermes, y el nombre de los griegos de Egipto, Tot. Y la pregunta es, oiga, ¿tiene algo que ver Tot con Djeuti? Esto no puede ser una transformación fonética. ¿Qué es? Yo había hecho 9 viajes a Grecia en mi actividad como poeta, y había publicado un libro sobre Grecia, y había estudiado, entre otras cosas, la forma numérica de los griegos. Es decir, los griegos lógicamente no tenían numeración arábiga, salían con una letra seguida de un apóstrofe, de tal manera que los asociaban a números. Así, la alfa seguida de un apóstrofe era el 1, la beta con un apóstrofe era el 2, la gamma el 3, la omega el 800, y hacían 3 series de 8 letras cada una para las unidades, 8 para las decenas y 8 para las centenas. Fíjate que se forma el número 888. Pues bien, da la casualidad de que el 888 es el número clave de la Gran Pirámide, es el número que te sale al unir perímetro, superficie y volumen, te da múltiplos de 888. Entonces, claro, ¿qué pasa con la lengua griega? Este es una de las grandes incógnitas que se abre, pero empíricamente funciona, y me explicaré cómo. Si sustituís las letras griegas por sus valores y los sumáis, en una palabra tenéis el valor de palabra. Investigamos 6.100 letras o frases en lengua griega. El otro número importantísimo que se repite en la Gran Pirámide es el 892. Pues muy bien, resulta que entre 6.100 solamente el 892 corresponde a una palabra. ¿Te imaginas cuál, Enrique?
Sí, Atlántida. Pero el nombre griego, claro.
Atlantis.
Pero yo, como veis, estoy aquí muy callado, muy callado, porque...
Es que no te dejamos hablar.
Entre uno y otro, de todos modos, pues Miquel, ahora
estoy hablando poco, pero lo que voy a hablar es que voy a hacer de abogado del diablo. Adelante, de la Atlántida, yo siempre he creído y he escuchado que esto siempre ha sido una leyenda y un mito. A ver, ¿por qué no es esto una leyenda y un mito?
Mira, de entrada, lo primero que encuentras en Giza, en la Gran Pirámide, en primer lugar, son varias veces asociación con el 892. Y lo primero que encuentras en Giza es otra vez el 892. Y bueno, tantas veces se repite que al final dices, bueno, ¿esto de qué va?
¿A qué te refieres cuando hablas?
Perdona.
¿Nos cuentas esto del 892?
Vamos a ver, tú escribes la palabra Atlantis, la primera letra es la alfa. Sí. La alfa es el número 1. La segunda es la tau, la T, es el número 300. La tercera es la lambda, es el número que es la L, el número 30. Uh-huh. La cuarta es la A, el número 1. La quinta es la N, la ni, es el número 50. La sexta es la T, que es otra vez la 300. Uh-huh. Después viene la iota, que son 10, y finalmente la sigma, que son 200. Ajá. Si no me he equivocado y sumas, da 892. Uh-huh. Por tanto, el número asociado a la palabra Atlantis es el 892. ¿Qué quiere decir ello?
Perfecto.
Que si tú encuentras el 892 una y otra vez, es como si te estuvieran diciendo Made in Atlantis, para entenderlo.
¿Y esto dónde lo encontramos?
En la Gran Pirámide y en Giza. En las medidas, en los ángulos.
Claro, todo esto está bien detallado. Me permito decir, Miquel, que está bien detallado en tu libro,
claro.
Que hay que decir que es un libro a todo color, bueno, con todo tipo de detalles, editada por Ediciones Larousse.
Han hecho un trabajo espectacular, es decir, Larousse ha editado un libro absolutamente precioso.
Eso es, sí.
Efectivamente, como dices, a todo color, con todo tipo de detalles, donde hay la reconstrucción del monumento, cuando hay las cotas del mismo, por si alguien tiene ganas de reconstruirlo en su ordenador. Puede hacerlo perfectamente, y si quiere analizar en el ordenador todo lo que yo he ido diciendo, pues puede hacerlo a la perfección.
Sí, la verdad, pero es que está muy, es muy extraordinario. Bien editado. Yo a Miquel antes le he cortado cuando me hablaba del 892 y ya más o menos tengo claro a qué se refiere. Síguenos contando, Miquel.
Sí. Bueno, pues el 892 lo llegas a encontrar, y lo llegas a encontrar incluso si hacemos una reconstrucción del sarcófago que de la cámara de Dan del Rey, que la egiptología ha insistido en que era el sarcófago del faraón, y muchos investigadores, empezando por Pochán y otros muchos, y yo mismo, dudamos seriamente de que lo sea, creo que es un elemento simbólico. Vamos a ver, me explicaré. Se perdió la tapa, no sabemos exactamente qué medida, pero si resulta que, como sabíamos la medida de la tapa, que también se perdió en un naufragio, del sarcófago de Micerino, le ponemos exactamente la misma medida de la tapa del sarcófago de Micerino y la ponemos sobre el sarcófago de Keops, y nos da un volumen tal, que si lo multiplicamos por 892.000, te da exactamente el volumen de la Gran Pirámide. Vamos a ver. Si hay un milímetro de más o un milímetro de menos, no se cumple, o sea, varía, se cumple por aproximación, pero es que da exactamente una 892.000ava parte del volumen de la pirámide. ¿Eso qué significado tiene? Evidentemente 892 significa Atlántida, pero ¿y el número 1000 qué es? Bueno, dirás, mira, es una proporción, pero es que es mucho más. Vamos a ver. Y ahí soy deudor claro de Plutarco. Plutarco nos dice... recordad que era sumo sacerdote de Delfos, que por tanto tenía una cantidad de información absolutamente extraordinaria. Plutarco nos dice algo muy impresionante, que nos da la fecha astronómica de la muerte de Osiris. Nos dice dónde estaba el sol, dónde estaba la luna y qué día del año es. Nosotros sabemos la transformación del calendario juliano en el nuestro, podemos saber perfectamente a qué día del año corresponde, y tenemos unos software de astronomía maravillosos, porque eso me llevó a fijar una determinada fecha. Pero es que más ocurre otra cosa. Los canales estelares de la Gran Pirámide, ¿qué son? ¿Para qué sirven?
Sí, lo que llaman los canales de ventilación, estúpidamente. En eso en lo que han metido hace ya unos años un robotito, sí, que vio que había una puerta, sí, y sí, luego otra puerta, y sí, ahí se quedaron.
Bien, pero es que esos canales tienen una función muy importante. Es decir, en primer lugar, los cuatro canales marcan una fecha del futuro. Y esto lo explico en mi tesis doctoral. Pero es que además los canales del sur coinciden con dos alineaciones del planeta Marte. Pensad que los astros salen por el este, se ponen por el oeste, pero el momento de mayor altura es cuando están sobre el meridiano. Entonces, si tú tienes, imagínate, uno de los canales está a 45 grados, si tú tienes un astro que está a 45 grados sobre el horizonte, y justamente el meridiano se alinearía con el canal, de tal manera que por la anchura del canal, si este astro, en vez de ser Marte, fuera el Sol, para entendernos, iluminaría hasta el fondo del canal, el fondo con el matiz de que al final ya sabemos que se inclina. Esto te da dos fechas de orientación con el planeta Marte, es decir, los dos canales del sur te dan una fecha y otra. Y mira tú qué casualidad, que las dos están dentro del reinado de Osiris, la primera, tres años después
Keops, de Keops, que es al que se le atribuye normalmente, sí, la construcción de la Gran Pirámide.
Correcto. Tres años después del inicio de las obras, y el otro unos tres años antes de su defunción. Con lo cual, las alineaciones nos darían la fecha inicial y final de las obras. Pero además, si tuviéramos alguna duda, resulta ser que la diferencia entre las dos fechas, contando el día inicial y el día final, es 6.216. Y eso no es otra cosa que 7 veces 888 días. Mira tú qué casualidad. Pero es que por si esa casualidad no fuera suficiente, si le pones el día del densado de la cuerda y le pones el día final de la inauguración, salen 6.218 días. Uh-huh. Bueno, pues resulta ser que eso en matemáticas es 8,88 a la cuarta potencia. ¡Qué casualidad! Y resulta que estos son 17 años, y el 17 es el número de Osiris, porque es el día que murió. La duración de la construcción de la pirámide en este sentido serían 17 años más 8,88 días. Uh-huh. Tercera casualidad. Total, que tenemos la fecha inicial y la fecha final de la pirámide. Cuando la comparamos con la fecha que nos da Plutarco de la muerte de Osiris, o casualidad, son 1000 años exactos del calendario juliano. Y ahí ya comprendemos qué significa 892.000 en la proporción entre el sarcófago y el volumen de la pirámide. Significa Atlántida, 1000 años, que es lo que es la Gran Pirámide, el monumento conmemorativo del milenario de la Atlántida. Y ahí la egiptología clásica tiene toda la razón. Nada de hablar de que es del 10.000 antes de Cristo y que la hicieron los extraterrestres y no sé qué cosas. Es decir, está perfectamente fechada por unos canales estelares perfectamente tallados en la piedra que forman parte de la fábrica del monumento y que, por tanto, no hay ninguna duda que fue construida por los egipcios durante el reinado de Keops.
O sea que, Miquel, tú nos aseguras que el propósito último de erigir algo así tan tan inmenso y tan complejo era descubrir la Atlántida.
No, era conmemorar el milenario de la destrucción de la Atlántida.
Bueno, poniendo esta conversación, bajándola un poquito, a los que
sí,
somos
porque,
un poco neófitos.
Porque la inmensa mayoría de la gente no se ha dedicado a estudiar Egipto como yo.
Claro.
Están muy perdidos.
Es que estaríamos muy aburridos si lo hubieran hecho. No lo habríamos podido hacer nosotros.
Vale, yo quiero pensar primero en nuestros oyentes, en el que muchas de estas cosas pues les sonarán un poquito raros. Pero esta pirámide, ¿cómo y cuándo empezó su construcción? ¿Y cuándo acabó?
Vamos a ver, voy a tirar mano de la memoria. Empieza el 25 de septiembre de menos 2547 y termina el 3 de octubre de menos 2530.
¿Con esta exactitud?
Claro, pero si nos la dan los canales estelares.
Es decir, y lo interesante es que coincides aproximadamente con las fechas que dan los egiptólogos, como sabes,
claro.
Está muy discutido la ubicación de cada faraón.
Sí. Ahora, habla de 25 de septiembre como, o sea, un día muy exacto.
Claro, pero por el estudio que le ha hecho.
Por la alineación, es decir, vamos a ver, Marte se alinea con el canal estelar, con uno de los canales estelares del sur, se alinea el 26 de septiembre de menos 2547, por primera con uno de los canales estelares, y con el otro se alinea el 3 de octubre de menos el 2 de octubre de menos 2530, uh-huh. Un día antes de la inauguración, de tal manera que te marcan exactamente la duración de las obras.
¿De qué tipo de tecnología y conocimientos crees que se han valido para hacer esa construcción tan asombrosa?
Claro, porque siempre estamos hablando, yo desde que soy pequeñito lo escucho, de que esta construcción en estos momentos sería prácticamente imposible realizarla con la tecnología actual. Aprovechando que tenemos un egiptólogo, y aparte de egiptólogo es arquitecto, qué mejor que preguntarle sobre si esto es un mito. Miquel, ¿esto es un mito, que en la actualidad esto no se podría construir?
Es un gran enigma. Es decir, por mucho que estoy totalmente de acuerdo con los postulados de investigación de la egiptología, de que, cuando digo la egiptología, quiero decir de los 200 años de egiptología que tenemos a nuestras espaldas, de que efectivamente fue construida por los egipcios, tengo que decir que el tema tecnológico me desborda totalmente. De hecho, en algún momento me planteé si podría hacer una elaboración de una teoría sobre la construcción de la pirámide, pero decidí no hacerlo porque no podía pasar de una teoría. Es decir, de la misma manera que puedo demostrar, y demuestro en el libro, que la reconstrucción de la Gran Pirámide es absolutamente exacta por las leyes de las matemáticas y de la geometría, y eso es algo en lo que uno puede pisar sobre terreno absolutamente firme, como tiene que intentarlo hacer en una tesis doctoral. Como arquitecto me veo absolutamente incapaz de establecer el mismo nivel de certeza para su construcción. Es decir, lo más que puedo hacer es especular. Y creo que la especulación la especulación científica es absolutamente, digamos, lícita, pero lo que no es seguramente el objeto de una tesis doctoral.
Claro,
La tesis doctoral preferí encontrar elementos sólidos o sencillamente quedarme en mi casa, no hacerla y escribir una novela. Entonces, no sabemos cómo la construyeron, a pesar de que hay distintas teorías de máquinas, pero yo me voy a fijar en dos temas, que es el cortado de la piedra. Vamos a ver, que puedan traer desde Asuán el granito en barcazas y grandes bloques y lo puedan colocar, mire, me cuesta creerlo, porque tenemos que hablar de movilización de miles de personas, no sé cómo aguantan las barcazas el peso del granito por el Nilo, mire, no lo sé, pero me lo puedo correr un tupido velo y decir tal vez. Pero que corten el granito como el queso, que lo encajen de tal manera, bloques de 60 o 70 centímetros de profundidad, como vemos en la Cámara del Rey, que no quepa un papel de fumar entre ellos, ni una cuchilla de afeitar. Oiga, y sobre todo, y esto lo explica Christopher Dunn, sobre todo, ¿cómo hacen una perforación absolutamente perfecta con unos giros de helicoide, que nosotros no tenemos tecnología para hacerlos y que según él, que es ingeniero, yo no lo soy, resulta que tiene una fuerza de 2 toneladas en punta? ¿Cómo lo hacen? Porque nosotros no tenemos tecnología para esto. Y esas perforaciones están en Giza. Es decir, ¿cómo mueven bloques de 100, 200 y 400 toneladas como los hay en Giza? Y la otra pregunta es, ¿por qué necesitan hacer esto? Porque, oiga, es mucho más fácil cortar el bloque del tamaño de un ladrillo y que un obrero un poco fortachón lo lleve bajo el brazo.
Claro.
Entonces, claro, si estos señores quieren cortar bloques de 400 toneladas, lo que nos están diciendo implícitamente es, oiga, nosotros tenemos una tecnología espectacular, pero es que además queremos demostrársela. Queremos demostrarla al futuro. Claro, todo esto sorprende enormemente. Y ahí, lo único que podemos hacer es especular. Oiga, ¿quiénes eran estos señores? ¿Desde cuándo los descendientes de la civilización de la Atlántida están en Egipto? Os lo diré. Están desde como muy tarde, desde el año 100 después de la destrucción de la Atlántida, es decir, desde el 3430.
No sé, perdóname, es que yo estoy un poco alucinando, porque estoy escuchando fechas tan concretas,
¿sí?,
para cosas en las que yo, ya te digo, que yo siempre he escuchado que todo esto era simplemente mitos, porque, Miquel, la Atlántida, ¿aseguras en algún momento que se podrá llegar a encontrar?
Sí, claro, sí, sí. Por una razón muy sencilla, porque de la misma manera... Vamos a ver. ¿Qué hacen ellos en Giza? En Giza ponen la Gran Pirámide alineada, de acuerdo con el eje norte-sur, con Letópolis. Y con una inclinación muy similar a los 45 grados, se van en dirección a Hermópolis. Es decir, prácticamente con la Gran Pirámide, o si quieres con Giza, porque es muy difícil precisar, tendríamos que saber exactamente dónde estaba el templo principal de Hermópolis, el templo principal de Letópolis, no lo sabemos. Pero resulta que Letópolis y Hermópolis están exactamente en la misma latitud, es decir, la misma distancia al Ecuador. Claro, eso supone unos conocimientos importantes desde el punto de vista de astronomía, desde el punto de vista de geodesia, es decir, de la forma de la Tierra, ¿no?
Claro.
Y el hecho de que Letópolis esté prácticamente en el mismo, sobre el mismo meridiano que está la Gran Pirámide, llama la atención. Entonces yo empecé a ver que habían relaciones geométricas muy potentes basadas en el teorema de Pitágoras, en los triángulos de Pitágoras, en Giza, pero que también había relaciones extraordinariamente potentes que la asociaban a las ciudades vecinas. Y empecé a estudiar qué pasaba con las ciudades vecinas. Y la sorpresa fue enorme. Hay leyes geométricas que las interlazan, Claro, y ya sé que todo esto suena muy raro, pero cuando trabajas con trigonometría esférica, tienes los datos exactos de dónde están los yacimientos y empiezas a calcular las distancias, te encuentras con auténticas sorpresas.
Bueno, Miquel, no sé si sabes que se te van a echar encima mucha gente, ¿no?
Bueno, pero hablaremos. Estoy encantado de hablar con quien le haga falta. Sí. Quiero decir, o sea, mira, una de las cosas que he aprendido con la tesis doctoral es un consejo de mi director de tesis, Josep Montañola, arquitecto, exdirector de la Escuela de Arquitectura. Hubo un momento que estaba totalmente agobiado por lo que estaba encontrando. Y un momento que me dijo, mira, Miquel, tú ya has hecho bastante encontrándolo, ahora que lo expliquen los demás. La verdad es que me sacó una gran carga de la espalda, ¿me entiendes?
Totalmente, es decir, ¿verdad que sí? Miquel Pérez Sánchez Pla, doctor en arquitectura, egiptólogo y escritor de este maravilloso libro, La Gran Pirámide, clave secreta de la Atlántida. Gracias por pasar este ratito en vela con nosotros.
Gracias a vosotros, Enrique, gracias al programa y a vuestra disposición.
Moltes gràcies i molt bona nit.
Bona nit,
bona nit. Bona nit, bona nit. Don Enrique de Vicente, un placer haber estado otra vez contigo.
Y hasta la próxima temporada.
Sí. Nos despedimos.
Nos despedimos, hay que descansar.
Dame un abrazo antes de irnos.
Por supuesto. Eso que nunca falte.
Señores, nos encontramos ahora en un momentito. Hasta ahora.
La noche en vela, con Jorge Iglesias y
Pilar Darbaider.
Yo mando en esta nave. Yo soy tu jefa.
Hasta aquí hemos llegado. Yo me pido días libres, vacaciones o lo que sea. Cuando vuelva, ya estará jubilada. Yo no puedo más, yo me voy de aquí, chavales.
Pues vale. Sé que soy muy difícil.
La noche en vela, con Jorge Iglesias y Pilar Tavares. Los domingos a medianoche en Radio Nacional de España.
Yo soy tu jefa.